Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo. Sonríe, canta y baila.
Comernos el mundo, no lo sé, pero comernos algo nos vamos a comer enseguida porque entramos en nuestra hora gastronómica. Con José Miguel Barrón, con Dani del Toro. Luego tendremos tiempo para la fotografía con María Chamorro, tiempo para la inclusión y la accesibilidad con Beatriz García y tiempo para cerrar con esa mini mesa de redacción en tono evocativo, efemeridítico. ¿Está bien? ¿Vale lo de efemeridítico? En fin, una excusa para poner música y recordar cosas en este espacio que llamamos Estamos Todos Contentos.
Adelante, que el pasado se lo lleva el viento y al futuro buena cara, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo.
Hola Beatriz García, Reyes, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
¿Hoy de qué vamos a hablar en el tiempo dedicado a la inclusión y la accesibilidad?
Pues mira, traemos un proyecto súper interesante que se llama Vivir en Casa, que está destinado a las personas en situación de dependencia. Y también vamos a hablar de un evento que se llama Un Día para Desconectar en el Mar.
Ay, eso me suena, eso me suena. Eso es en la Bahía de Cádiz.
Efectivamente, en Puerto Cherry.
Ah, muy bien, muy bien. Me suena y me gusta. Pues eso será en unos minutos. Ahora saludo a nuestro gastrónomo, comunicador gastronómico, académico, José Miguel Barrón. Buenos días, papaíto.
Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días a toda la gente de Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Dónde andas?
Pues mira, me pillas en ruta, volviendo desde Alicante, de asuntos propio familiares. Ando cerca de Guadix. Ajá. Aquí hemos parado para charlar un ratito y compartir este trozo de radio con vosotros.
Bueno, pues si te parece, le metemos mano ya a la materia gastronómica, ¿te parece bien?
Hombre, claro que sí, deseando estoy.
Pues usted dirá con qué arrancamos, con qué empezamos.
Bueno, tenemos la buena suerte de tener un gran amigo y compañero respetado en el estudio con vosotros, que es el gran Pepe Monforte. Hombre, es toda una autoridad en la materia, un profesional. Yo creo que por su dilatada trayectoria y por ese estilo tan característico que tiene y ese saber enciclopédico, no hay rincón en las provincias de Sevilla o de Cádiz que tú le preguntes a Pepe Monforte, por pequeña que sea la pedanía, que no te diga dónde desayunar, dónde comer, dónde merendar y dónde cenar. Es una cosa espectacular. Y también por ese estilo tan original que tiene y esas cosas que salen de su brillante cabeza.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado especial hoy, Pepe Monforte. Buenos días.
Buenos días, Pepe.
Responsable, editor, creador de la revista digital gastronómica Cosas de Comer, una biblia del sector en Sevilla y Cádiz.
Bueno, os tengo que desayunar, invitar a desayunar a los tres, vamos, como estáis.
Hombre, sí, sí, Pepe, contigo siempre. A los mejores sitios.
Bueno, además, a Pepe Monforte le tengo que agradecer que ya es un honor para mí, un privilegio aparecer en la revista Cosas de Comer, ya es un privilegio, ahí no sale cualquiera. Y que este verano le ha dedicado un huequecito a la aventura mía de los Andalucía puerto a puerto. Entonces, te estoy muy agradecido, querido. Muy
agradecido a ti por atendernos y por darnos la oportunidad de dar una cosa tan original y tan bien hecha.
Bueno, pues ahora hablaremos tranquilamente con Pepe Monforte, pero Barrón, antes tenemos otra cosa, ¿no?
Sí, otro inmenso honor, ¿eh? que tenemos unos compañeros.
Estamos rodeados de gente inmensa. Sí.
Tú fíjate, mira, este próximo fin de semana, del jueves al domingo, va a tener lugar la 23ª edición de la Feria de la Tapa de Huelva Capital, que es una de las más veteranas y más importantes de las que se celebran en Andalucía. Bueno, uh-huh. Allí va a haber una carpa de unos 2.000 metros cuadrados con 19 stands, ¿vale? Cada uno de ellos lleva tres tapas diferentes, así que el que se acerque por allí pues tiene 57 tapas, ¿no? Que no está mal. Bien, todas con un precio unificado de 3 euritos uh-huh. y las bebidas a 1,50, ¿eh? Evidentemente con presencia destacada de los vinos del condado. He elegido tres tapitas, ¿vale? Que te voy a sugerir de las 57, a ver si he acertado, ¿vale? Mira, vamos uh-huh. a empezar con una hamburguesa de choco con cebolla crujiente y alioli de manzana. ¿Te parece?
Me parece bien, sí, no está mal.
Seguimos con una ensaladilla de carrillera de merluza y gambas al ajillo.
Vale.
Y también una tercera opción, el taco atlántico, que es una tortillita de camarones a modo de taco mexicano con puntillita frita, guacamole y pico de gallo, que tampoco será.
Esta me gusta. Esta además la he visto ya en algún que otro sitio. Está como poniéndose de moda, ¿no? Ahora esa especie de taco mexicano hecho con tortillita de camarones.
Correcto. Sí. Bueno, pues, te voy a sacar un par de cositas más de la feria.
Una Pero vamos a ver una cosa. José Miguel Barrón. Tengo al teléfono esperando una persona. Vamos a lo que vamos.
Pues mira, que la feria ha sido pregonada, uh-huh. ¿Vale? No por cualquiera, sino por el más insigne y admirado chef y comunicador gastronómico que la provincia nubense ha dado jamás. El inmenso, el señor Don Daniel del Toro Sals.
¡Hombre!
¡Ese Dani!
Hombre, gran pregonero. Dani del Toro, pregonero ya también. Bueno, ¿qué te falta, hijo mío?
No lo sé. Porque además me hacía mucha ilusión. Que cuando me lo propusieron me hizo mucha ilusión. Porque es verdad que, oye, que tenía yo ganas de... como decir, de largar un poquito, ¿no? Entonces,
como si tú no largaras nunca. Sí, sí.
Bueno, sí, pero yo creo que a Huelva tiene... algo que le falta, que es un poco ese orgullo de onubense, de sacar lo suyo para adelante. Entonces tiene, yo creo que es una provincia que tiene unos productos brutales, como dice José Miguel, la Feria de la Tapa lo ponen en valor, pero lo que le decía yo a ellos, que al final hay que estar todo el mundo unido y poner, o sea, y defender ese producto que tenemos, que además, yo lo digo, José Miguel también conoce más que yo, pero hay pocas provincias en las que tú digas que tienen tres productos. Muchos, ¿no? Pero tres estrellas, tres top, que son la gamba, el jamón y los frutos rojos, que es conocido mundialmente, ¿sabes? Pues, oye, ¿qué otra provincia tiene productos que sean conocidos? Todas tienen de todo, pero estos son muy, muy, muy conocidos, con lo cual hay que aprovechar ese momento, ¿no?
Yo, y la hostelería, estoy muy de acuerdo contigo, no te quiero interrumpir, pero estoy muy de acuerdo contigo con lo que has dicho de Huelva. Y yo no sé cuándo va a ser el momento, no solo en materia gastronómica, en materia geográfica, sí. En materia histórica, Huelva es, yo lo comentaba en alguna ocasión con el delegado de la Junta en Huelva, digo, en Huelva sí podemos pedir una declaración de independencia. Y nos
pero
la
es la
pela,
gran desconocida, y nos, verdad,
la,
vamos,
y nos la pela todo lo demás, ¿vale?
Eso me faltó. Te lo pillo.
Pero vamos a ver. No sé cuándo será el momento de Huelva, ¿vale? Llamamiento a quien corresponda.
Escúchame, yo también digo que tampoco la enseñemos demasiado, ¿eh? Tampoco
bueno,
hace
pero,
falta.
No, si no es cuestión de enseñarla, pero es cuestión de ponerla en su sitio.
Hombre, eso sí.
Mira, te pongo un ejemplo que se sale de lo gastronómico. Discúlpame, Dani. El otro día yo vivo, como sabéis, en Isla Cristina. No. Isla Cristina no es un sitio cualquiera, ¿vale? Y tuve que ir a Jerez. Para asistir al entierro, por cierto, aprovecho para mandar un saludo enorme a la familia y amigos de uno de los más grandes señores de la radio, don Andrés Luis Cañada, que falleció esta semana. Pues yo perdí un día, bueno, perdí, tardé un día. O sea, cerca de cuatro horas.
¿Qué me va a contar de matar las cañas acá? ¿De matar las cañas?
Isla Cristina a Jerez.
Es un horror.
Que la miras en el mapa por encima y la separan 30 kilómetros.
Es un horror.
Efectivamente. Mira, yo lo sabía.
Solo en comunicaciones, ¿cuándo va a llegar el momento de Huelva?
Sí. Que no se desarrolla más, porque no hay comunicaciones también. O sea, que al final es todo lo mismo.
El aeropuerto.
Claro, yo creo que esa es la clave. Claro. Sí, pero yo lo dije el otro día, el aeropuerto, y yo di mi opinión, el aeropuerto, en el fondo, ¿para qué? Si tenemos en Sevilla un faro. Es decir, yo lo que quiero es comunicaciones rápidas, ágiles. Es que yo me casé con una de Jerez, y como tú bien dices, Pepe, yo veía el faro de Chipiona desde Matalascaña y tenía que dar toda la vuelta. Ya, o sea, no. Pero es que de ahí, para ir de Huelva a Aracena, se tarda una barbaridad. Estamos dentro de la misma provincia. Es
decir, bueno, el otro día hicimos el programa desde Arroyo Molinos de León, y para ir a otro pueblo de la provincia de Huelva, como es el donde vivo, yo tenía que pasar por Sevilla, sí o sí.
Es que es terrible.
O sea,
es que
es una...
no tiene sentido.
Es terrible, es terrible.
No tiene sentido. Bueno, dicho todo esto, eso. Huelva es magnífica, Huelva es espectacular. Pues, claro. Los choqueros, los onubenses, claro, pero los onubenses somos los que tenemos, y sobre todo yo creo que le falta un poco la capital, porque mira, yo soy del condado de Villalba, y verá que en el condado La Palma, Boyullo, Chucena, Escacena, Patena, somos como más emprendedores, ¿no? Más echados para adelante. Pero Huelva le falta, pa, le falta, como digo, un nervoso, y yo vamos a cabrearnos un poquito, por favor.
Bueno, escúchame.
Este fue mi alegato. Vamos al lío.
Muy bien.
Vamos al lío.
Tío, la receta, porque es que me quedo sin tiempo. Tengo todos los papeles de la hora aquí delante, venga, y no me cabe ya.
Coño, más preguntado.
Sí, la culpa es mía. Bueno, la culpa, en realidad, la culpa es de Barrón. La culpa es de José Miguel Barrón.
Por ejemplo.
Me ha ensalzado. Me ha ensalzado mucho al lado del pregón y ya está. Pero bueno,
tenemos
receta rápida.
Calabacín, queso para fundir, salsa de tomate, orégano, huevo y opcionalmente jamón. ¿Qué hacemos con esto?
No, me falta una cosa fundamental, que luego yo no sé, creo que no te la he dicho yo, que es un hojaldre, tío, una plancha de hojaldre.
Tus mulas todas, que se suele decir.
Claro, que siempre me lo, claro, que siempre me lo saco de la manga. Siempre me
tenemos
saco
a los oyentes ahora con todo esto preparado y ahora, ala, el hojaldre, ahora que... Dios mío, los
no, bonos. Eso baja en un momento que hay supermercados abiertos y lo pillan. Ah, y seguramente una planchita de hojaldre siempre que tenés en casa, por lo que pueda pasar.
Eso es verdad.
¿Sabes? Entonces... vamos a coger, muy sencillo, vamos a coger el calabacín y lo vamos a cortar en rodajas finas, ¿vale? Le vamos a poner un poquito de sal y lo ponemos en un bol, ¿vale? Mientras tanto, vamos a hacer tiras de la masa de hojaldre, esa que se nos había olvidado, ¿vale? Hacemos tiras de masa de hojaldre, vamos a pintar con un poco de la salsa de tomate, orégano, vamos a poner un poquito de las rodajas del calabacín, que habremos estrujado un poquito, porque al ponerle sal eso va a sudar y va a quitar un poquito de jugo del calabacín. Entonces le vamos a poner encima, en esta tira, el opcional del jamón, ¿vale? Por encima, y ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo, lo vamos a enrollar, y eso nos quedará como una especie de flor, porque el calabacín, como es redondito, pues al enrollarlo se va a quedar así en la corona, en modo de flor. Eso lo vamos a colocar dentro de unos moldes de flanes, ¿vale? Lo vamos a pintar con huevo batido, nos lo llevamos al horno, 185 grados, hasta que veamos que el hojaldre ha bufado un poquito, ha crecido, se ha puesto dorado. Bueno, eso caliente, frío, está espectacular.
¿El horno a qué temperatura hemos dicho? 180, ¿no?
185, sí, 180, 185, más o menos.
¿Cuánto tiempo?
Vale, para que no se nos...
Bueno, cuando lo veamos, ¿no? Eso...
más o menos van a ser unos 15, 20 minutos, ¿vale? Pero cuando veas que el hojaldre ha inflado y se ha puesto doradito, listo, ya lo tenemos.
Qué bien.
Lo tenemos.
Ah, pues mola, está muy bien.
Quedan buenísimas, quedan buenísimas. Os recomiendo que cuando enrolléis, aplastéis, es decir, que lo pongáis apretadito, ¿vale? Porque los aldes luego empujen el molde y queda mucho más chulo.
Sí,
¿vale?
Sí,
que
sí.
No se os quedan chapadas.
Perfecto, Dani, cuídate, bonito mío.
Venga, un abracito.
Adiós. 47. Bueno, no sé qué decirte, José Miguel, a velocidad de vértigo. Vamos con lo que tenemos que contar.
Venga, pues cita ineludible para los amantes del queso, ¿eh? Para que se organicen próximos días 5 y 6 de octubre en Teba, la Feria del Queso Artesano, ¿vale? Se esperan unas 20.000 personas que pasen por allí durante todo el fin de semana, 56 que sería de todo el país, muchas de ellas lógicamente andaluzas, y bueno, también habrá un poquito de embutido, de vino, de miel, de repostería, un poco de todo de Málaga. Un par de actividades complementarias, habrá un concurso para elegir el mejor queso artesano y también unos talleres de elaboración de queso. Feria del Queso Artesano, 5 y 6 de octubre en Teba, Málaga.
Bueno, cuéntame por qué tenemos aquí a don Pepe Monforte.
Pues porque Sinceramente es toda una referencia en el sector, en el mundo de la comunicación gastronómica. Es un profesional de dilatadísima trayectoria, y porque él tiene también un estilo especial, un instinto y una creatividad para que se le ocurran cosas de lo más singulares, de lo más originales, de lo más divertidas, siempre con la intención de poner en valor la comunicación y la gastronomía de nuestra tierra.
Don Pepe, diplomatura de pucherología aplicada, ¿esto qué es?
Va creciendo la universidad.
Para que no es una universidad, es que es importante, la cultura es muy importante. La unión de los científicos y la cultura es fundamental. Bueno, esto se trata de aprender a ser puchero. En resumen. Hombre, hemos notado que hay una carencia en la sociedad, y es que hay mucha gente que no sabe hacer puchero. Y creemos que esto hay que solucionarlo, y entonces hemos convocado, junto a una gente en Cádiz, una escuela de cocina que se llama Gastrológico, hemos convocado una clase magistral de cómo hacer puchero. Y se hará puchero, y después lo que es el aprovechamiento del puchero, o sea, croqueta, ropa vieja, y después una sopita de picadillo, que yo creo que es una cosa que reconforta al espíritu, ¿no?
Oye, cosa, ahora que has dicho ropa vieja, ¿se está perdiendo la ropa vieja? Mira que me gusta a mí la ropa vieja.
Sí, es uno de los guisos de eso que se está perdiendo, porque claro, como no se hace puchero, porque el problema es que no se hace puchero en casa, no es una tontería, sino que es verdad que se ha perdido eso de hacer esos platos caseros de tiempo, ¿no?, en casa. Entonces, claro, el puchero, lo que se hace en la ropa vieja es con el aprovechamiento, entonces es muy, muy complicado. Y hay muy pocos bares también que lo sirvan, o sea, es un plato exquisito, pero que hay muy pocos bares.
¿La ropa vieja auténtica cómo es?
Debe de llevar las carnes del puchero, es decir, el pavo o pollo, el jarrete, lo que le echemos de carne. Después, a mí creo que me gusta echarle un poquito de los garbanzos, que lleva también el puchero. Se puede optar por echarle las papas, que lleva el puchero también, fritita un poquito, o hacer papas fritas, y después se le agrega ya de fuera un poquito de cebollita frita y un pelín de vino blanco.
Eso ya le pone dos huevos fritos por lo harto ya. Entonces, ya es cátedra absoluta, ¿no?
Siete teleras vamos a...
Qué bueno. Pepe, ¿y eso vamos a aprender a hacerlo el próximo día?
Sí, sí, sí. Eso es el día 5 de octubre en Cádiz, en la Escuela de Cocina Gastrológico. O sea, no solamente se trata de hacer el puchero, sino que luego evidentemente nos lo comemos. O sea, que
bueno,
es fundamental.
Por favor, el día 5,
y que... los que vayan tienen su título oficial, reconocido por el Colegio Oficial de Tapatólogos, de diplomado en pucherología aplicada.
Oye, porque la cátedra de croquetología la teníamos.
Sí, 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 esa está funcionando, ya, ¿no? Está funcionando. Sí, sí,
está funcionando.
Está funcionando. Está funcionando. Tiene ya 3 o 4 catedráticos ahí.
Es verdad que a mí a ropa vieja no me llega nunca. Yo soy mucho de puchero y de... Sí, pero yo, el puchero de segundo, la pringadita, y lo que me sobra de la pringadita es lo que hago para croqueta. Pero pues, a ropa vieja pues no me llega.
Cógete pa ropa vieja.
Yo, mi mujer que cocina muy bien. Mi casa cocino yo, pero no por nada, sino porque mi mujer se ha declarado huelga de cacharros caídos, ¿no? Ya para toda la vida, ¿no? Pero cuando se pone, ella es un puchero espectacular. Y siempre le digo, guarda un poco para hacer ropa vieja. Y a esa ropa vieja le pongo lo que tú has dicho, te has escrito tal y como yo lo hago. Yo las papas, le hago patatitas panaderas, fritita, tal y cual, y esos dos huevos por lo harto, eso es una cosa.
Apúntate, pues, hombre, y te saca el título oficial.
5 de octubre, Escuela de Cocina de Cádiz, Gastrológico. Vale, y me llevo mi diploma de pucherólogo aplicado.
Y la receta, es muy fundamental también, te lleva la receta para hacerla luego en
qué
casa.
Bueno, qué bueno. Qué bueno.
Pero Barrón. Eso, Barrón, es que al día siguiente tampoco nos quedamos cortos,
más cosas,
¿no?
Claro, claro, es que fíjate cómo es la mente incesante de Pepe, que solo un día después tenemos ni más ni menos que un duelo de molletes a pringas.
¿Cómo va, Pepe? Me estoy viendo la figura del mollete con su sombrero del western puesto y su cartuchera con la pistola.
Sí, 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 sí. A ver, explícanos esto.
Te cuento. Vamos, queremos que se enfrenten dos grandes molletes, como son el de los hermanos Corpal, del horno del Cantarero, de Marchena, y después también va el del horno de Eustaquio, de Prado del Rey. Los dos hornos tienen en común que se hacen en hornos de más de 100 años, o sea, los molletes, o sea, una cosa espectacular, y luego eso se nota en el mollete. Y claro, ¿cómo comparamos? ¿Cómo decimos cuál es el mejor? Pues hay que meterle dentro la pringa de la venta Bobito de Balancina.
Nuestro realizador se ha tirado ya al suelo directamente.
Y entonces ahí vamos a comparar cuál es el mejor. Vamos a hacer, después le vamos a meter también jamón y le vamos a meter también una mantequilla de Saliconia por ponerle. Pero que te quiero decir, pero...
mantequilla de Saliconia.
¿Dónde, ¿dónde y cuándo es?
Esto es en la Salina San Vicente de San Fernando, en Cádiz también. Y después de realizar este desayuno divertido, nos vamos a ir a visitar la salina, que os lo recomiendo porque es todo un espectáculo también, y ver cómo se hace la sal, cómo es el proceso de dónde está la salicornia, por ejemplo, que son una planta que crece al lado de los esteros y todo esto, la verdad es que es muy divertido.
Qué bueno.
Qué
bueno.
Qué interesante.
Ahora un apunte más, Parrón.
Pues no para. Unas semanas después, el día 20 de octubre, en la arrocería Arroz de Guillena, ¿qué tenemos, Pepe?
Pues tenemos la primera muestra de arroces sevillanos, que yo creo que es una lástima que teniendo en cuenta que hay un espectacular arroz en la provincia de Cádiz, en la provincia de Sevilla, que ya me equivoco, que somos los mayores productores en España de arroz, y lastimosamente creemos que no se conocen muy bien las obras que se hacen con estos arroces, ¿no? Y es una lástima que haya tanta paella al estilo valenciano aquí en la provincia de Sevilla cuando se hacen unos arroces espectaculares aquí, y entonces lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar lo que es el arroz con pato, el arroz con perdí, los cascotes, que es un guiso muy curioso, con garbanzo, habichuela, cosas de mojá y todo eso, el arroz también con ibérico, el arroz con bacalao, y evidentemente no va a faltar tampoco el arroz con cangrejo de río de Isla Mayor, que es otra maravilla.
Que ahora ha entrado una especie invasora de cangrejos azules, ¿no?
Exactamente, azul, sí.
Que no sé cómo está, no he probado todavía un arroz con eso, pero...
Pues mira, afortunadamente no está mal, y te quiero decir porque es una cosa buena, porque a ver si nos los comemos y acabamos con ellos, claro. Porque si no, los langostinos corren cierto peligro, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí,
está la cosa. Porque es que me han hablado, sí, una especie invasora muy agresiva. Sí.
Vamos a ver, sí. Una cosa que esté bueno y no lo comamos, otra cosa, con los langostinos no se juega.
Por eso te quiero decir, vamos a comérnoslos todos para que ellos no se coman los langostinos.
Correcto.
El cangrejo azul se come el cangrejo rojo, que es el que está en las marismas. El otro día estuvimos por allí y la verdad es que está muy preocupado porque, claro, el arroz necesita el ciclo de agua de... Perdón, el cangrejo necesita el ciclo de agua del arroz. Como llevamos 2 años sin sembrar arroz, apenas hay cangrejo.
Bueno, tema delicado. Y por último, tengo aquí una cosa. Esto me
que se ha metido también a política el PP.
Asuntos diplomáticos.
Tratado bilateral transfronterizo Sevilla-Cádiz. ¿Esto qué?
Sí, bueno. Esto vamos a intentar hacer unos encuentros que vamos a llamar Encuentro Sevillano-Gaditano. Y eso lo vamos a hacer en dos sitios que son muy bonitos. Uno es el Gran Café España de Sevilla y otro es la Taberna Las Banderas de Cádiz. Y entonces lo que vamos a hacer es intercambiar siempre productos de Sevilla y Cádiz. Por ejemplo, si hay vinos de Sevilla, serán productos de Cádiz, el postre será de Sevilla y el pan de Cádiz. Entonces intentaremos que haya siempre alternando productos de uno y otro y crear una especie de hilo de ir mostrando las gastronomías de las dos zonas, ¿no? Yo creo que va a ser una cosa divertida y que puede funcionar bastante bien. Esto será más o menos en noviembre, calculamos.
Ajá, bueno, está bien. Veo que no paras, querido, estás en forma, ¿eh?
Sí. Es que como pringada de la venta Bobito para desayunar.
Oye, Barrón, no me queda tiempo, pero cuéntame qué es lo que va a pasar del 27 al 29 de septiembre en el Paseo Colón de Sevilla.
Pues mira, el festival de la ensaladilla y el montadito, con dos panes y un pico. ¿Vale? Esto yo creo que es el gran estándar, ¿no? De cualquier establecimiento, la ensaladilla y el montadito. Yo creo que un sitio donde no hagan una buena ensaladilla, donde no sean capaces de poner un montadito, pues yo creo que no se merece ni seguir abierto. Entonces, me parece una extraordinaria. Sí, la verdad que sí.
Pepe asiente. Es
que... Pero déjame... me parece una buena.
Déjame que salude rápidamente a Manolo Castilla, que es gerente de la Federación Andaluza de Hostelería y organizador de este festival, que creo que es la segunda edición, ¿no, Barrón?
Correcto, la segunda edición ya después del gran éxito de la primera.
Manolo Castilla, buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien, en plena producción del evento de la semana que viene.
Del 27
preparándolo todo.
Al 29, es decir, del viernes al domingo.
Exactamente, del viernes al domingo, de 12:30 a 4:30 y de 8 a 12:30 de la noche.
¿Qué va a pasar ahí? Cuéntanos.
Pues en un entorno maravilloso, junto al río, con vistas a la Torre del Oro y a Triana, pues habrá 12 stands de 12 establecimientos diferentes de Sevilla y la provincia, donde hay 8 con montaditos y 4 con ensaladilla. Cada uno de ellos trae una especialidad. Y entonces el público entra, si tiene la posibilidad de probar diferentes tipos de montaditos y de ensaladilla en un espacio fantástico, sin tener que hacer una gran ruta, ¿sabes? De eso que te digo. Entonces, sí, pues,
todo muy recogido. Una
fantástica.
Qué bueno.
Pues exactamente, todo muy recogido, una oportunidad fantástica de probar pues tapas que son señeras de la gastronomía sevillana.
Bueno, pues recuérdame el horario, del viernes al domingo, Paseo Colón de Sevilla.
De 12 y media de la mañana, 4 y media de la tarde, y de 8 de la tarde a 12 y media de la noche.
Si vienes al sur.
Gracias, Manuel. Si se celebra una segunda edición es porque la primera funcionó y espero que esta segunda también cierre con éxito. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Pepe. Un abrazo para todos.
Don Pepe Bonforte, un placer verlo en plenitud de facultades, ¿eh?
Muchísimas gracias. Ya eres el decano, de superdecano, ¿no? De la tapatología, ¿no? De la universidad.
Yo soy aprendiz solamente.
Bueno, ya sabéis que toda la actualidad, todo lo que tenga que ver con la gastronomía de Sevilla y de Cádiz, con sus provincias, por supuesto, en la revista digital gastronómica Cosas de Comer, que firma y edita nuestro admirado Pepe Monforte. Un abrazo y que te vaya todo muy lindo.
Igualmente.
Buen provecho, amigo. Barrón, buen viaje
de
vuelta. Que tengas cuidadito por la carretera, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Fuerte abrazo.
Y besitos a la familia, que están ahí todos escuchando, ¿no? Creo, ¿no?
Claro que sí.
La delegación de Canal Sur en el coche de papaito Barrón. Mucho cuidado.
Ahí estamos.
Adiós, bonito mío. Adiós.
Un abrazo.
Enseguida llega la fotografía con María Chamorro.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Este domingo, más fútbol. Dos andaluces que descendieron a segunda la temporada pasada se la juegan este fin de semana. El Cádiz visita Cartagena y el Almería recibe a un histórico como el Eibar. Y además tenemos la jornada de Primera Federación y el fútbol femenino. Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gamberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo.
Hola, hola, María Chamorro.
Hola, hola, Pepe da Rosa.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Me encantan tus uñas.
¿Te gustan?
Sí, sí.
Mira qué monas, ¿verdad? Parecen de porcelana, ¿verdad?
Son pequeñas obras de arte,
sí,
¿no?
Sí.
Ahí, ¿no?
Pues ya sabes, mi sobrina, a tu mujer, a tus niñas, a toques, mi sobrina, sí. Manicurista estupenda.
A tu sobrina te la voy a mandar a todas.
A todas para allá.
Bueno, ¿la semana fotográfica cómo ha ido?
Pues ha ido muy bien, sí. Recordábamos que el tema que planteábamos era la vendimia. Estaba ahí nuestro querido Barrón, que nos habló de la vendimia el fin de semana, este no, el anterior, porque el fin de semana pasado estuvisteis en Arroyo Molino de León, maravilloso programa, maravilloso pueblo, y pues planteamos el tema vendimia, ¿vale? Pedíamos pues todo lo relacionado con la vendimia, uvas, parras, campos, todo lo que se relaciona con la vendimia, ¿vale? Hemos tenido muchísimas fotos, maravillosas fotografías que nos han mandado nuestros participantes, y si te parece vamos a hacer la reseña,
venga,
¿vale? De esas fotografías. Comenzamos con Álvaro Ferrer Pérez, ¿vale? Dice, llegó la recolección en el marco de Jerez, ¿vale? Nos manda una fotografía muy bonita en la que se ve a un señor trabajando, recolectando y recogiendo la uva, ¿vale? Luego tenemos también a Conche Ortega Basilio, que nos manda una fotografía maravillosa en la que la titula Amanecer en el viñedo. Es una fotografía muy bonita en la que ella ha cogido la parra, ¿vale? Las hojas de la parra, que hacen como un círculo, han formado como un círculo, y a través de ahí ha fotografiado todo el campo, todo lo que es el campo, el viñedo, ¿vale? Luego tenemos también a Eladio Montaño Rodríguez, que nos manda una fotografía que él titula Primeros brotes. Una fotografía también muy bonita. Están todas relacionadas con el tema de la vendimia. Son muy buenas las fotografías de esta semana. José Manuel Máiquez Mijares nos titula la fotografía Racimo. Es un bonito racimo de uvas con una hoja delante que está pues como en roja, con unos tonos rojos, amarillos, verdes, una hoja de parra. Muy bonita la fotografía. Y luego tenemos también a Bego Martínez, que titula la foto Moclinejo, ¿vale? Y es un racimo de uvas maravilloso, de uva negra maravilloso, con un colorido muy bonito y muy buena fotografía. Y Francisco Borges Fernández, una fotografía que él titula Uva ecológica. Esta fotografía está muy bien hecha porque se ve un trozo de parra con una uva y de fondo tiene como una especie de pared. Está muy bonita la fotografía. El contraste entre la pared oscura, los verdes de la hoja de parra con la uva es muy bonito. Muy bonito.
Bueno, esas son las reseñas. ¿Tenemos ya ganador o ganadora?
Pues sí, tenemos dos ganadores. En esta ocasión van a ser Bego Martínez, por esa fotografía maravillosa que nos manda Moclinejo, ¿vale? Que suponemos que Moclinejo es el pueblo.
Sí, claro.
Exactamente, sí, y allí es la fotografía que ella ha hecho de esa maravillosa parra. Y luego también tenemos a Francisco Borges Fernández con esa maravillosa uva ecológica.
Bueno, pues son los ganadores de esta semana. Enhorabuena a Bego Martínez y Francisco Borges. ¿Tema para la semana que viene?
Pues tema para la semana que viene, que empezamos con la vendimia, con las uvas, con el vino, y vamos a seguir pues con un festival, el Festival de la Ensaladilla.
¡Hombre!
¡Fotos de ensaladilla!
Hay ensaladilla muy fotogénica.
Exactamente, claro que sí. Vamos a jugar, vamos a hacer una ensaladilla. Vamos a hacerle fotos, ¿eh? Porque a uno nos gusta de una forma, a otro nos gusta de otra, a nosotros nos gusta verla con los picos pinchados encima, los picos redondos, a otro nos gusta no con la regañadita al lado, en el plato. Vamos a imaginar.
Ahora, en algunos sitios ya se ponen con un huevecito de codorniz fritito por encima.
Exactamente.
Oye, que le da un puntito a la ensaladilla, ¿eh?
A otro te la ponen en la bandejita, que es como un barquito, ¿vale? Chiquitito, que es la clásica que se pone y te ponen ahí la ensaladilla. Otros te lo ponen como bolas de helado. En fin, vamos a desarrollar la imaginación.
Ensaladilla de pringa. Eso está también muy buenísimo.
En dos etapas, en un sitio en aquí en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, hacen una ensaladilla de puchero.
¿Qué dices?
Que está muy buenísimo. Os recomiendo ir a probarla porque...
Ensaladilla de puchero y ensaladilla de pringato, fíjate, ya tienen dos ideas.
Pues ahí está.
Bueno. Hacer la ensaladilla con la patata que le han metido al puchero, como enseñaron muy una vez, está buenísimo.
Correcto, sí.
Venga, pues ahí tiene la gente ideas para fotografía.
Bueno, pues fotos gastronómicas de ensaladilla, Festival de la Ensaladilla con María Chamorro. Gracias, María.
A vosotros.
37 minutos te pasan de la una del mediodía. Vamos con nuestra gente accesible. Con Beatriz García Reyes, directora de Everyone Consultores, especialistas en accesibilidad. Hoy traemos a la sección el proyecto Vivir en Casa, destinado a las personas en situación de dependencia, y el evento Un Día para Desconectar en el Mar. Bueno, empecemos por lo primero, Vivir en Casa. ¿En qué consiste esto?
Pues mira, vamos a empezar la sección con una preguntita. Cuando vosotros seáis mayores o estéis en una situación de dependencia, que no tiene por qué ser estando mayor, ¿dónde queréis vivir? ¿En una residencia o en vuestra casa con ayuda?
Esta es una gran pregunta.
Yo ahora mismo creo que lo tengo claro. En mi casa, con ayuda.
Yo diría que lo mismo. Lo que le pido a la vida es que lo que yo viva, que lo viva bien. Que lo viva bien.
Claro.
Pero, la pregunta es en una situación de dependencia.
Claro.
Teóricamente. en casa con amigo, con familia, con ayuda, con alguien que me ayude. En principio, yo creo que sería esa la respuesta. No lo sé.
Bueno, yo creo que es la respuesta de la mayoría de las personas. Yo creo que es la mayoría. Pero mira, ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Si, por ejemplo, nos vamos a vivir a una residencia de mayores, ¿qué tiene de bueno? Pues que el personal está súper capacitado para realizar el trabajo, ¿no? Nos va a ayudar además a combatir la soledad y el aislamiento que muchas veces te encuentra, acordaros de los pisos cárceles, que no podemos salir, ¿vale? Hace que participemos en actividades y además ofrece mucha tranquilidad tanto a los residentes como a las familias. Si tú te caes en la residencia, sabes que vas a tener ayuda. En un piso, puede que no estés solo. Y después, como contra, pues tiene la falta de autonomía, porque está sujeto a unos horarios, no puedes comer lo que quieras, hay unas actividades organizadas, por supuesto el coste económico, que es alto, y muchas veces esta adaptación al cambio puede suponer un desafío emocional importante. Claro. Después, si nos quedamos en nuestra propia casa con ayuda, ¿qué ventajas tenemos? Pues que estamos en un entorno familiar, rodeado de nuestros recuerdos, de nuestros objetos significativos, somos más independientes, tenemos más autonomía sobre nuestra propia vida, ¿no? Pues decimos, pues hoy quiero comer papa con carne, mañana quiero comer ensaladilla, hoy quiero salir al bar y mañana no. Y después vamos a tener, eso sí, un apoyo como mucho más personalizado, porque está adaptado a nuestras necesidades, es un cuidador para una persona. En contra, pues evidentemente no tenemos toda esa serie de servicios médicos especializados y equipos de apoyo que tenemos en una residencia. Podemos tener más aislamiento social y si no contamos con una asistencia adecuada, pues también podríamos tener problemas de seguridad, como hemos dicho antes, caídas, accidentes domésticos, ¿no? etcétera. Entonces, hasta ahora, todo lo que hemos hablado es de estar atendido por personas, ¿no? Sí. Pero, ¿y si el futuro estuviera en contar también con la asistencia de la tecnología?
¿Cómo?
Pues mira, tenemos a don José Manuel Ramírez Navarro, que es profesor de la Universidad de Málaga y director del Plan de Investigación e Innovación de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, que nos viene a presentar el proyecto innovador Vivir en Casa.
José Manuel Ramírez Navarro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarle, hombre, muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo. ¿En qué consiste el proyecto Vivir en Casa?
Bueno, muchas gracias a vosotros por poner esto en la agenda pública, porque el proyecto Vivir en Casa es un proyecto que desarrolla fundamentalmente el objetivo de que las personas mayores y dependientes puedan terminar su proyecto vital en su entorno, en su hogar, sin la necesidad de tener que ir a vivir o terminar sus días rodeados de batas blancas en una residencia. Entonces, estamos mezclando las atenciones domiciliarias junto con la domótica y la robótica para que estas personas terminen ese proyecto vital en su entorno. Es verdad que en principio es mezclar el agua con el aceite, porque hay que ver los robots sociales, es la primera vez que se hace en España en casas domotizadas y que está resultando un tremendo éxito, porque al fin y al cabo el 94% de las personas mayores quieren vivir en sus casas, en su entorno, y no vivir en una residencia.
¿Quién está detrás de este proyecto y con qué profesionales contáis?
Bueno, pues en este proyecto está la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga, desde la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Trabajamos, por una parte, una serie de profesionales de la Junta de Andalucía y una serie de profesores de la Universidad de Málaga, y además hay cuatro ingenieros de informática y de industriales, desde lo que sería el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga. Hay cuatro ingenieros, cuatro trabajadores sociales, una graduada social y un montón de personas trabajando desde proyectos que están integrados en este gran experimento que es el proyecto Vivir en Casa.
¿Y cómo puede ayudar la tecnología en la atención a las personas con discapacidad domiciliaria?
Eso.
Fundamentalmente les ayuda dando seguridad. Es lo más importante, es darles la seguridad de que ante cualquier evidencia que tengan, por ejemplo, hay el robot social Temis, tiene un detector de caída, si se cae, el robot se desplaza donde se ha caído y automáticamente salta una videoconferencia con la persona que esté determinada para saber su estado y así poder actuar. Le da seguridad.
¡Qué bárbaro!
Les da también compañía. En cierta medida, los robots están acompañándoles a lo largo de todo el día con determinadas cuestiones. Por ejemplo, el robot tiene incorporado el ChatGPT, con lo cual pueden conversar, pueden pedirle información, pueden pedirle una receta de cocina, pueden hacer una videoconferencia, etcétera, etcétera. De hecho, los robots, una de las cosas que tenemos problemas con el comité de ética, dicen, no lo nombres, no lo bautices. Bueno, lo primero que han hecho las personas dependientes, 15 hogares que tenemos en Teatinos, en Málaga, ha sido ponerle nombre al robot y pasan a ser parte de su hábito, parte del paisaje de su casa.
Claro.
Y también la domótica nos ayuda a hacer un seguimiento de cómo va ese desplazamiento de la casa, incluso previendo con algoritmos predictivos qué le puede pasar en un futuro si, por ejemplo, detectamos que se levanta con más frecuencia a mear, por ejemplo, cuando se sale debajo de la cama, tiene un detector que se enciende un fluorescente para que no se tropiece, para que no moleste a su acompañante, pues podemos detectar que en los últimos meses se ha ido más con más frecuencia al baño. Pues nos dice, hay que pedir cita al urólogo. Bueno, esto es ciencia ficción, pero desde luego estoy convencido que dentro de 10 años todas las personas en situación de dependencia tendrán estos dispositivos de domótica y de robótica dentro de sus casas.
¿Qué es el Social Living Lab?
Bueno, el Social Living Lab es un centro que está al lado de la residencia pública de la Junta de Andalucía, lo que era la antigua casa del director, y que es el primer centro de evaluación de la dependencia, un laboratorio de la dependencia, para que hay en España. No existe ningún sitio de España más que aquí en Málaga, en la zona del Palo, donde experimentamos con los robots. Nosotros tenemos pruebas con más de 12 robots sociales que hemos experimentado, y antes de llevarlos a casa tienen que superar esa prueba en el Social Living Lab, en el laboratorio. De los 12 o 14 que hemos experimentado, solo 3 o 4 han pasado la prueba y están ahora en las casas, en los domicilios de las personas dependientes. Y de la misma manera, los experimentos domóticos, es decir, las cerraduras inteligentes, los enchufes inteligentes, todo lo que es la prueba se hace en el laboratorio antes de pasarlo a una persona dependiente, ¿no?
Tengo entendido que tenéis 3 tipos diferentes de robots, aparte de la domótica, ¿no? Que ya tengo entendido que habéis utilizado domótica que se utilizaba en casas de lujo y la habéis implementado en viviendas de usuarios con necesidades de accesibilidad. Estos 3 robots lo habéis introducido tanto en hogares como en residencias. ¿Cómo está siendo la experiencia con el usuario?
Bueno, pues es súper impactante. Porque cuando entra el robot social, tenemos uno que se llama el Temi, que es un robot social que anda por la casa y que tiene una pantalla donde nos permite tener un seguimiento continuo y a la persona usuaria una serie de apoyos. Bueno, pues es impactante, vamos. Este es el primer robot social que entra en una casa domótica en España, pero fue el primer robot social del mundo que la persona dependiente que iba en silla de ruedas pues se lo llevó al bar y el robot acudió al bar de la esquina y fue verdaderamente un espectáculo porque el robot esto no puede pasar más que en Andalucía. Estoy convencido que no. Yo soy de Zaragoza y en Aragón eso no pasaría. Llevo 40 años viviendo en el Palo, en Málaga, ¿no? Pero el robot estaba desconcertado porque no podía ir a la base de carga porque no estaba mapeado el bar.
Bueno, claro.
En el comité de ética hemos decidido, por supuesto, que hay que mapear el bar, no regañar a la persona que se llevó ese robot al bar, ¿no? El otro robot es un robot que utilizamos para los ejercicios de fisioterapia. Es un robot de Inrobic que permite con una tablet ver la gimnasia que desarrollan las personas dependientes que han sido prescritas por el fisioterapeuta, por el terapeuta ocupacional, también con ejercicios cognitivos, y a través de la tablet vemos cómo va la evolución de esos ejercicios, si lo está haciendo mejor, si lo está haciendo peor, y cuáles son las correcciones que tiene que hacer el profesional. El otro robot es el Nuca, que es un robot ya antiguo, que tenemos desde hace tiempo y que está utilizándose para personas con deterioro cognitivo. Ayer fue el Día del Mundial del Alzheimer. El Luca es como si fuera una mascota, es una foca que reacciona a las caricias, que reacciona al toque y hace gestos y hace ruidos que dan
afecto. Madre mía.
Y el último que hemos experimentado es uno de Bondos, que es un robot que controla la medicación, que recuerda continuamente y hace un registro efectivo de cómo se toma la medicación las personas.
Y este no se lo va a olvidar nunca, además.
Claro.
Pues, oye, todo esto me parece una cosa apasionante. Como última pregunta, y antes de despedirte, José Manuel, te traslado la pregunta que nos hacía al principio Beatriz. En tu caso, cuando seas mayor, estés en una situación de dependencia, ¿dónde querrás vivir? ¿En una residencia o en tu casa con ayuda?
Bueno, mira, yo creo que yo he sido director de residencias durante mucho tiempo, de centros de residenciales. Y aseguro y puedo asegurar que el 94% de las personas, y a no ser que haya una persona con demencia y que deambula, la mayoría de las personas vamos a querer vivir en nuestro entorno, con nuestros vecinos, con el bar de la esquina, acompañar de Temi, que nos va a acompañar al bar, y con las posibilidades de mantener nuestra convivencia positiva con la persona que nos acompaña a lo largo de la vida.
José Manuel Ramírez Navarro es profesor de la Universidad de Málaga y es director del Plan de Investigación e Innovación de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Profesor, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por lo que hacéis y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros por poner esto en la agenda de los medios de comunicación, que es imprescindible para poder seguir investigando. Muchas gracias, de verdad, Pedro.
No puedo creer que es verdad.
¿Dónde ampliamos toda la información de aquello cuanto hablamos en este apartado del programa?
Pues nada, colgaremos la sección como cada semana en las redes sociales de Everyone Consultores y en mi Twitter personal, @bgd.
Por eso no puedo así.
Pues ahora faltan 10 minutos para que sean las 2. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos todos contentos?
Pues claro, claro que sí.
Contentos, contentos, contentos.
Bueno, tiempo en el programa para cerrar con buen tono, celebrar la vida, la radio. Y hoy lo primero que hay que decir es que llega
el final del verano.
Sí, esas candiles, es hora de cambiar las chanclas por las babuchas, los bañadores por los chándales, el lino por el tergal, porque exactamente a las 14:44 hora peninsular será recibido por los planetas Venus y Saturno. Anuncia la AEMET una estación otoñal más seca y cálida de lo habitual y durará 89 días y 21 horas para terminar el 21 de diciembre con el comienzo del invierno. Tiene lugar, por tanto, hoy el fenómeno definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el Sol cruza el ecuador celeste hacia el sur, provocando que la duración del día y la noche coincidan, denominando a este hecho equinoccio de otoño.
Es el trémulo gris del otoño.
Venga, para este momento, ¿qué nos trae Ana Carvajal?
Vamos a pedir una tapita de ensaladilla, ¿no? Y una cervecita más de baño. Pues mira, una canción muy bonita que habla del otoño, que era la estación preferida de Van Morrison, y yo creo que le pega al día perfectamente, que es Moon Dance.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes.
Preciosa, está entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La lista esa que hace la revista Rolling Stone, está en el puesto 220 y algo, por ahí, 226 o así.
Es muy chula.
Muy bonita.
Bueno, hoy se celebra el Día Mundial Sin Coche, que tiene su paladín en nuestro José Miguel Barrón, por cierto, que todavía no tiene carnet de conducir.
Pero se también lo está sacando.
Se lo está sacando, es verdad. El Día Internacional del Mimo y el Día Mundial de los Ríos, aunque toda esta onomástica queda ensombrecida con el acontecimiento que celebramos mañana.
Mi Dulcinea, ¿dónde estás?
El artista de habla hispana más exitoso de la historia.
Es fácil de...
Julio Iglesias ha entrado varias veces en el libro Guinness de los récords como el artista latino que más discos ha vendido en el mundo. la figura musical con más grabaciones en diferentes idiomas, 12. Además fue el primer cantante universal que consiguió que su música se escuchase en todo el planeta. Pues Julio José Iglesias de la Cueva cumple mañana 81 años.
¡Anda! ¡Madre mía! Y como el más ligón, ¿no? Otro en el libro Guinness, como el más ligón de la historia de España.
Que a Julio Iglesias se le está poniendo cara del Joker con las operaciones y con las cosas.
Es lo que tiene, tanto tira.
Bueno, cosas que pasaron un día como hoy. En 1946, Iberia inaugura su primer vuelo entre Europa y América del Sur con un trayecto entre Madrid y Buenos Aires. If I were a rich man. En 1964 se estrena el musical El violinista en el tejado, en el Teatro Imperial de Broadway, producción original que estuvo en escena en teatros de Nueva York hasta sumar 3.242 representaciones hasta 1972.
¡Qué pasada!
¡Bárbaro! En 1973, un día como hoy, Henry Kissinger jura su cargo como secretario de Estado de Estados Unidos bajo la presidencia de Nixon, y se estrena en 1976 esta serie. A ver si la reconocéis.
Los Ángeles de Charlie. ¿A que sí?
La serie narraba las peripecias de tres mujeres que dejaron el cuerpo de policía para trabajar en una agencia de detectives propiedad de Charlie Townsend.
¿Os acordáis? Eran feas las pelas.
Hombre, por favor, esa farra Fauce con este pelo tan buenísimo.
Bueno, pues, ¿qué me trae Beatriz?
Pues mira, yo traigo la canción de Color Esperanza de Diego Torres.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.
¿Por?
Porque mira, esta semana por fin se ha firmado un acuerdo en el Congreso para iniciar la tramitación de la esperadísima ley ELA, que va a estar destinada a mejorar la atención y calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad tan durísima. Una enfermedad para ricos, dicen muchos, porque necesita tantos cuidados.
Que hace falta tener bolsillo.
Hace falta tener bolsillo.
Bueno, bueno, bueno. Pues nada, estamos de enhorabuena. Por tanto, para terminar, oye, a la gente a la que podemos felicitar hoy son Basila, Emeramo, Emérita, Florencio, Ignacio, Iraides, Lautón, Salaverga o Silvano.
Está difícil.
Y también, pues tengo una amiga que se llama Pilar Iraides. Felicidades, mi Pili.
Yo tengo varios Florencio. Y también para el recuerdo, un día como hoy, en 1991, decíamos adiós a uno de los genios más singulares del pop español. José Celestino Casal Álvarez, más conocido como Tino Casal, asturiano, icono de la movida madrileña, techno, new romantic, reconocido por su particular estética, barroquismo visual, glam rock, un tipo único, falleció en un accidente de coche en las cercanías de Madrid. En el coche iban cuatro personas, fue el único que perdió la vida y también fue el único que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Tenía tan solo 41 años y ya era una estrella de la música en español. ¿Qué va a hacer hoy, Beatriz?
Pues lo típico de un domingo, irme a tomar una tapita y una cerveza.
Ole, 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 ole. ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues a lo mejor me voy a dar una vueltecita por la playa, fíjate.
¿Ah, sí?
Pero sí, sí, sí.
¿A qué
sí,
playa vas a ir?
Al puerto, en fin, me voy a ir, a lo mejor.
¿Al puerto de
a
Santa
mejor,
Mary?
Sí, sí.
Ah, qué bueno, qué maravilla. Sí. Pues ahí está muy bien.
Hombre.
Ahí en el puerto de Santa María hay una iniciativa muy chula que me vas a contar la semana que viene.
Sí, la semana que viene hablamos de ella.
Voy a investigar yo antes, ¿vale?
Eso. Bueno, pues todo esto fue posible porque María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción junto a Carmen Sánchez.
Estoy cansado de...
El gran Manu Japón estuvo en los botones. Volveremos el sábado que viene, si Dios quiere, será sábado. Claro, volveremos el sábado, será sábado. Digo que será a las 11 de la mañana. Bueno, hombre.
Tobogán para abajo, que vamos ya.
Llevamos 3 horas aquí en directo, a todo lo que da.
Por la resbaladera para abajo.
Me ha pasado lo que, como lo decía Raquel. ¿Cómo se llama lo de Raquel?
Sesgo, el sesgo ese, no.
No, pero te lo voy a decir, hombre. Me voy a quedar con las ganas de decirlo. La caña de pescar, lo que decía de la caña de pescar. ¿Qué era lo de la caña de pescar? Espérate, está aquí. Tiene un nombre. Ay. Tiene un nombre que se llama... letológica. Un problema que se llama letológica, que es cuando se te va la olla. Ah. Vaya, básicamente.
Pues yo soy letológica perdida.
Dice tú, que lo tengo, ¿qué era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pues eso es letológica. Pues nada, sábado. Que serán a las 11, cuando vuestros amigos de la radio estén aquí de nuevo. Entre tanto, ojalá seáis inmensamente felices. La vida está para comérsela. Hoy llega el otoño, para aquellos que os guste esta estación, como es el caso de mi Anita Carvajal, pues que la disfrutéis. Ahora os quedáis con la información en Canal Sur Radio. Cuidadito en la carretera si vais a coger el coche. Muchísima felicidad, muchísima paz, muchísima alegría. Saludar a la gente, reírse mucho, que eso es sano. Y hasta el sábado que viene, si Dios quiere, amigos.